Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar?
Radio Universitaria.
La Facultad de Trabajo Social, en compañía de su emisora U Republicana Radio de la Corporación Universitaria Republicana, les dan la bienvenida a este programa llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca de la reparación integral de víctimas del conflicto armado en Bogotá, en el marco de nuestros programas hablando acerca de retos y desafíos disciplinares para la atención de grupos poblacionales, recordándoles que este programa Trabajo Social Sin Fronteras es el espacio de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Les damos la bienvenida y les agradecemos a todos por acompañarnos. Le doy la bienvenida a nuestra invitada para el día de hoy, quien estará moderando este espacio. Hablamos de la doctora Olga Lucía Romero, trabajadora social, especialista en gerencia social, maestría en intervención en sistemas humanos y docente, por supuesto, de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana.
Bienvenidos a este espacio. Tenemos hoy un tema supremamente importante, significativo, y un invitado pues con todos los conocimientos en relación con el tema, experto, entendiéndose pues que estamos próximos a tener una conmemoración en el marco de la población víctima del conflicto armado. Muy bien, entonces Ildefonso, bienvenido, de verdad, muchas gracias en nombre de la universidad, en nombre de la facultad, bienvenido a este espacio de encuentro para que conversemos un poco en el marco de las víctimas del conflicto armado, tema en el cual tú pues tienes una amplia experticia. Va a permitir presentarte como cortico, si tú quieres agregar algo más, está bien. Entonces, Ildefonso tiene una especialización en gerencia de gobierno, es experto también en gestión pública y tiene una trayectoria de más de 20 años trabajando con el tema relacionado con víctimas del conflicto armado, excombatientes y pues digamos en el marco de desafortunado de la violencia en nuestro país. Entre todas su experticia pues también tiene un abordaje bien cercano a lo que está ocurriendo en por parte del Estado, especialmente en el Distrito Capital, que pues es el escenario donde él se ha desenvuelto en los últimos tiempos, específicamente en la Alta Consejería para Víctimas y Reconciliación. Entonces pues digamos que por esa razón es un invitado hoy muy especial, porque pues tiene una amplia experiencia en el tema. Además es experto también en reconciliación, en ejercicios de paz a nivel local, trabajando con víctimas en diferentes escenarios, especialmente también el comunitario. No sé si quieres agregar algo más, bienvenidísimo, y ya vamos a conversar al respecto.
Entremos en materia.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, para entrar en materia, como tú lo dices, y en el marco, digamos, de esto que se nos avecina ya, de pensarnos y seguirnos reflexionando con mucho mayor cuidado y atención por el tema de las víctimas del conflicto armado, cuéntanos o recuérdanos para ti qué es una víctima, qué se entiende como una víctima del conflicto armado desde tu experiencia.
Sí, una víctima del conflicto armado, la jurisprudencia y la corte dice que no tiene que tener el reconocimiento para que no tenga el derecho. Sí, obviamente una víctima es una víctima del conflicto armado. Y esa aseveración es muy importante porque uno, cuando se aproxima a las comunidades y a entornos complejos, la gente distorsiona ser víctima del conflicto armado con otro tipo de victimizaciones. Entonces son eso. Y digamos, técnicamente, las víctimas hablan que están reconocidas en el Registro Único de Víctimas, el RUV, que es un ejercicio que hace el gobierno nacional en cabeza de la UARIB, la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado, porque eso es una característica. Hay muchos tipos de victimizaciones, pero la del conflicto armado, por el perfil y por la historia del país, tiene un peso muy importante en nuestra historia. Y para este público que son profesionales de trabajo social, pesa mucho.
Sí, curiosamente, digamos que tenemos algunas asignaturas en la formación de nuestros estudiantes, especialmente en el marco de los derechos humanos. Entonces, frente a eso, tenemos unas acciones y un contenido para trabajar todo el tema relacionado con víctimas, y si se presenta efectivamente como tú lo planteas, en términos de mirar qué se entiende por víctima. Por eso quería como un poco empezar contigo frente a esto, porque se tiende a confundir un poco en el marco de que, pues, víctimas tenemos una variedad enorme dependiendo la vulneración de sus derechos, pero pues efectivamente nos vamos a centrar en las víctimas del conflicto armado. Entrando ya un poco, digamos, en el marco del quehacer y de las responsabilidades que tiene, digamos, el Estado para atender este tipo de víctimas puntualmente del conflicto armado, ¿tú qué nos quisieras contar en el marco de programas o proyectos que tú sientas que se están realizando en este momento, su impacto, su importancia, como en el marco de eso, qué estamos haciendo como Estado, qué está haciendo el Estado para poder atender de la forma más digna e integral a la población víctima del conflicto armado?
Sí, yo creo que es bueno empezar con un poco de polémica, sí, porque somos un país de leguleyo, es un país que quiere resolver los problemas sociales con a punta de leyes. Mira esa propuesta de ley que hay para introducir el amor en los matrimonios y el respeto. O sea, entonces, digamos que es como estamos dirigidos a un público de trabajo social, creo que es importante plantear eso. Colombia es un país muy garantista. Comparado con otros países, es de las políticas públicas de víctimas más garantistas, y ha construido, digamos, toda una estructura legal, toda una normatividad y todo un aparato que, digamos, teóricamente debiera suplir. La responsabilidad de la atención a las víctimas no es en el Gobierno Nacional por la Unidad de Víctimas o en el Distrital por la Consejería de Víctimas, sino es por sistemas, ¿sí? Entonces, en el distrito más o menos 23 entidades y 11 o 13 sectores tienen que ver, en el entendido de que cuando una víctima llega en cero, pierde vivienda, trabajo, pierde estabilidad, pierde todo, entonces tiene necesidades de todo tipo. Entonces, por eso está Hábitat, Desarrollo Económico, Cultura, Salud, Educación, etcétera. Son, como digo, son 13 sectores del distrito, y a nivel nacional son mucho más, son 20 y pico de sectores. Sí, digamos que eso es lo que está planteado en la ley. Pero como somos un país leguleyo y somos un país asistencialista, eso dista mucho del impacto. Entonces, acá se logran cosas. Y Bogotá tiene tal vez de las mejores ofertas, si no la mejor oferta en el país. Y ha caído, en general, la ley de víctimas históricamente ha caído en un problema de asistencialismo y en un problema de dimensionamiento del problema. Entonces, uno encuentra muchas víctimas que están esperando que se les arregle la vida por una indemnización o unas ayudas humanitarias y no es así. Y entonces, para poner de una vez ejemplos concretos, hay víctimas que se les ha dado inclusive vivienda gratuita, que no todos tienen, el Estado tiene una obligación con todas las víctimas de darle vivienda, sino son unos casos muy, muy específicos. Entonces, hay víctimas que han tenido vivienda, indemnización, tienen a sus hijos en el sistema escolar, en el sistema de salud, todo eso. Pero cuando se les pregunta si listo, ya se cumplió, dicen no se sientan reparados. Entonces, todo ese andamiaje se resume en muchas víctimas en un conteo de tienda de qué me dan o qué me deben, y resulta que la reparación integral es mucho más. Pero al lado de eso encuentra uno víctimas emprendedoras, luchadoras, líderes sociales, víctimas que toda esa reparación, por digamos cuantitativa, no se dejan entrampar en eso y sienten que todo lo que es el restablecimiento de derechos es un ejercicio mucho más amplio, fundamentalmente político, y eso genera, digamos, ejercicios muy hermosos de resiliencia, mientras encuentra uno, comparado con otros, ejercicios de una absoluta dependencia y esperar que alguien como el Estado le arregle la vida. El Estado tiene dificultades para funcionar bien en su aparato burocrático, entonces para arreglarle la vida a alguien, una vida vuelta a nada, es complejo. Entonces, digamos que solo para poner esos elementos de polémica.
Bien, digamos que desde la disciplina uno también valida de alguna forma el tema del asistencialismo, ¿no? En el marco de lo que tú estás planteando, personas que han perdido absolutamente todo, incluyendo su dignidad, ¿no? Como persona. Entonces, creo que ahí hay una labor, digamos, bien significativa en el marco de las diferentes instituciones que ponen al servicio de la población víctima del conflicto diferentes alternativas. Efectivamente, digamos, la experiencia también mía me lleva a pensarme que efectivamente, pues, tenemos una variedad enorme de servicios, de ofertas, a donde se interviene la población, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino trabajando el tema de la restitución, especialmente de sus derechos. Sin embargo, a veces uno siente que la política pública o demás, como que a veces también está un poco lejos de la realidad de las víctimas, ¿no? Entendiendo pues tu punto de vista en el marco de que hay personas pues que se dejan entrampar frente a ese debe y haber más o menos que el que tú estás planteando. Sin embargo, digamos, la complejidad de lo social, a veces el Estado mismo se queda a veces corto en ese ejercicio. Uno ve en algunas ocasiones, por ejemplo, ahora viendo en Bogotá un tema que ha tenido mucho eco, es el tema, por ejemplo, de la población indígena que está en situación de, digamos, en una situación difícil, ¿cierto? En el marco de que en sus territorios se está presentando situaciones de violencia. Entonces, uno diría, bueno, la respuesta del Estado, por más aparataje que sea, pues a veces uno siente que no está siendo como tan efectivo. ¿Tú qué opinas?
Sí, sobre todo que el tema es demasiado complejo. Mira, lo que se sabe es que cuando se pensó en crear la ley de víctimas en el 2011, se calculaba que Colombia iba a tener más o menos 4 millones de víctimas. Entonces, hoy ya duplicó esa cifra, más que la duplicó. Ya eso, solo eso, plantea de que el tema desde el punto de vista cuantitativo presupuestal se desbordó. Sí, y estudios de otros modelos de intervención en el mundo que han sido muy garantistas, cuando chocan contra la realidad, tienen que reversar, y eso genera muchas veces mucha más victimización, porque se abre un espectro inmenso que no es posible, y después hay que hacer unos retrocesos que colocan a la gente en una situación de revictimización. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay muchas víctimas que tienen, digamos, un ejercicio mucho más amplio de vida, y donde eso también se convierte en una nueva oportunidad. El tema de los emberes es muy complejo. Uno oye, por ejemplo, testimonios de autoridades indígenas de que acá han llegado emberes de zonas donde no hay conflicto, porque saben que llegan a Bogotá y siempre logran extraer algunos recursos, logran que el Estado les dé. Sí, no niego pues que el problema que está viviendo el país y que vive en sus comunidades no es terrible, no quiero minimizarlo, pero a veces se vuelve un ejercicio perverso saber que se pelea, se recibe, y entonces se va volviendo como unos círculos viciosos que se olvidan del elemento central. El título de esta charla es la reparación integral. Sí, y la reparación integral no se logra, digamos, los recursos y los bienes materiales son importantes, pero no son lo principal. A veces puede ser lo urgente. Claro, si la persona está enferma, tiene hambre, tiene frío, hay una urgencia por hacerlo, pero lo urgente no es lo importante, y lo material no puede ser el elemento fundamental. Entonces, y pongo un ejemplo, esta administración está intentando un salto cualitativo muy grande, y es en ponerle tiempos y términos en lo que debiera demorarse todo el sistema de atención a víctimas, para lograr que una víctima que llega, o usemos un término muy arbitrario, en cero en cuanto a sus derechos, o sea, con todas las afectaciones, que se puede calcular que en unos tres años y medio debiera, si toda esa oferta funciona de manera sincronizada y manera eficiente, debiera superar pero uno lo común es que encuentra que hay personas que dicen que yo soy víctima hace 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, estoy hablando como a trabajadores sociales y a facultades de ciencias sociales, así como uno no se puede quedar huérfano toda la vida, ni viudo toda la vida, la victimización también eso. Y solo una cuestión que es anecdótica, en otros países prefieren usar el término sobreviviente, porque el solo término víctima revictimiza. Entonces, el caso de los Emberas es demasiado complejo para plantear, porque entre ellos mismos hay diferencias, hay autoridades que dicen que no, hay indígenas peleándose resguardo urbano y un indígena sin tierra. Entonces, no, yo creo que no es eso. Yo creo que es, quiero poner el bombillo, la alerta en que el tema deberá ser alrededor de la reparación integral, lo que logre, todo lo que se haga para que la reparación integral que se camine hacia la reparación integral, y eso son una serie de elementos materiales, objetivos, subjetivos. Es una, pero en medio de un conflicto que continúa y que ha ido creciendo y que en estas épocas de campaña electoral se exacerba, es gravísimo.
Claro. Del tema de atención integral, con tu experiencia y el trabajo que vienes realizando en el marco de la atención de esta población, ¿tú cuál crees que nos podrías contar en términos de qué acciones o proyectos o programas tú crees que están dando resultados y a cuál tocaría meterle más fuerza? ¿Tú qué crees?
Sí, esta administración tiene una apuesta que ha sido muy interesante y que reivindica lo psicosocial. Que es, recuerden que es un término que no es muy antiguo, que se presta muchas interpretaciones, porque psicosociales desde, algunos lo consideran desde recreación hasta psicoanálisis duro, hasta psiquiatría dura, y no es eso. Para mí lo psicosocial es un ejercicio político, ontológico, donde el individuo rescate y logre restablecer en un ejercicio político sus derechos y permita superar. Entonces, esta administración está planteando que tenga, sea un eje transversal, un eje que soporte y que alimente todo. En últimas, lo psicosocial debe, como en última lo que debe lograr es sanar, reparar, restaurar y incidir en la recuperación de competencias, el rescate de la memoria, el rescate de la verdad, la autodeterminación, todos esos ejercicios que son las bases sobre las que el individuo construye su ser social. Entonces, esta administración pretende eso. Es muy complejo porque la inmediatez nos tiene desbordados, ¿sí? La cantidad ingente de víctimas que están llegando de Arauca, del Pacífico, de las zonas donde se va otra vez exacerbando el conflicto, y toda esa atención a los venezolanos también desborda todos los sistemas. Entonces, ahí la urgencia no siempre está dejando recursos para eso tan fundamental que es lo psicosocial. Y lo otro, el tema de productividad. Yo soy, es una apuesta muy personal mía. Yo pienso que toda una persona, cuando yo logra sanarse, y en eso lo psicosocial cumple un papel, incluirse socialmente, incluirse en las comunidades y se vuelve a ser un ser productivo, esos pilares hacen que la persona pueda salir adelante. Y uno a veces lo logra con los individuos, pero lograr que un sistema, hablando de 11, 13 sectores, de 20 y pico de entidades, trabajan de manera mancomunada, es un tema muy complejo, es muy difícil. La participación de los sectores privados son muy pocas. Las universidades, centros, yo siento que se meten muy poco en estos temas. Entonces, yo creo que las ideas están, yo creo que hay unas apuestas interesantes, pero llevar eso a concretarse, falta mucho terreno para lograrlo. Pero ahí están los elementos, y sobre todo que este país necesita una revolución social inmensa, que es, digamos, la base sobre la que construye todo lo que es la carrera y la línea de trabajo social. Esta sociedad no está sana, esta sociedad no es buena. Entonces, ¿cómo lograr reparar a individuos cuando el entorno está mal?
Sí, ese es un reto. Ahorita hace poquito veía una noticia de que el tema también de la producción de coca y demás está generando unos temas de desplazamiento gravísimos, que parece que las cifras se están disparando últimamente por toda esa situación que tú planteas. Tú le pones el nombre de mal, y yo creo que lo retomo en el marco de que, digamos, se juntan como una multiplicidad de problemáticas, que no solamente la violencia, el conflicto, sino unos intereses que también juegan de por medio, especialmente para las personas más vulnerables, ¿no? Que es ahí donde se genera ese estallido social, se puede llamar así, en el marco de la vulneración de los derechos de estas personas, campesinos, poblaciones que están, quedan como en medio de todas esas intereses económicos y políticos, ¿no?
Sí, sí. Además hay unos poderes que son muy complejos, muy complejos. Detrás de las grandes masacres en el país, se ha descubierto después que habían grandes proyectos de puertos, de agroindustria, no sé qué. Entonces, es volver como a la época medieval. ¿Será que el más fuerte tiene que pasar por encima para sacar sus intereses adelante? Entonces, hay cosas que son muy graves, que ya están demostradas. Como que grandes empresas que hoy son multinacionales digan que son compradores de buena fe de tierras quitadas a los campesinos en la costa, o que representantes de las cortes, que son los garantes del derecho, sean compradores de buena fe de tierras arrebatadas a los campesinos. Entonces, digamos que nos movemos en un entorno que es muy difícil, muy complejo. Entonces, cuando ustedes preguntan, bueno, ¿cómo lograr eso? Yo creo que a uno lo mantiene, es como el sueño de que se puede. Y uno a veces logra cosas en grupitos pequeños, en individuos, y uno dice, hombre, sí es posible, pero con el entorno, en vez de jugar a favor, juega en contra, es a veces una carrera de Quijotes, es una lucha de Quijotes.
Bueno, de todas formas, a mí me gusta mucho oírte que nos puedes dar esperanza, y nos están dando esperanza en el marco de logros y de oportunidades que tú has trabajado y que han logrado en el marco de la atención de esta población. Cuéntanos de eso, ¿cuáles son esos logros, sí, que tú evidencias?
Inclusive de otras entidades. Dentro del sistema hay, tenemos un programa psicosocial muy fuerte de la Secretaría de Salud que se llama PAPSI, Programa de Atención PAPSI, para que una atención integral en sí, y tiene un grupo de profesionales, algunos muy veteranos, con mucha ganancia, y que cogen gente vuelta a nada, y uno dice, pues mucha, lograron sacarla al otro lado, lograron. Y yo le doy testimonios a personas muy valiosas, y dice, si no hubiera sido por la intervención, el trabajo con familia, con niños, también se logra mucho. La Secretaría de Integración, en general todas las instituciones, voy a citar algunos ejemplos así volando, solo como para iluminando un poco. Hay una estrategia de la Secretaría de Integración Social que se llama Atrapasueños, que es la casita de memoria lúdica, y trabajan sobre todo con los niños. Están en varios de nuestros centros, mientras la familia, cuando trae niños, están en sus trámites, ellos se ponen a hacer diversas actividades con los niños, y también hacen actividades con las familias. Entonces, a veces lograr, así sea un paréntesis en este despelote de sociedad tan complejo, para gente que viene de zonas rurales, zonas campesinas, bucólicas, donde la solidaridad y el acompañamiento entre los vecinos pesa tanto, y llegar a esta ciudad que es tan compleja, tan difícil y tan árida, y entonces la gente a veces tiene sus remansos de paz, y a veces decir que se sienten sanos, se sienten por lo menos un día, se sintieron bien y sintieron que se van sanando, son temas muy importantes. Cuando uno logra esas cosas, cuando uno logra encontrar emprendedores que salen adelante a pesar de la adversidad, a pesar de la pandemia, a pesar del mercado que es tan cruel y tan duro, uno dice, pues pucha, sí es posible, porque ahí está el ser humano reivindicándose. Entonces uno como funcionario lo que dice es tener, digamos, como la inteligencia y la humildad. Bueno, es que el término humildad no me gusta usarlo mucho, pero sí, la humildad para decir, pues pucha, lo importante es el ser humano. Entonces, cuando uno logra que ese ser humano crezca un poco, se sienta mejor, logre despertar sus capacidades y salir adelante. Entonces, hay programas que son hermosos, hay programas que son hermosos. Y esta administración ha ido denominando, en un ejercicio que se intentó desde otra administración anterior, de llamarlo centros dignificar, por el tema de dignificar, de la dignidad de las víctimas. En eso, nuestros centros de atención se llaman Centro para la Paz y la Integración Local. Entonces, ha habido una apuesta por salirnos afuera de las entidades, salirnos afuera a ir a las localidades. Todavía está en el papel porque la pandemia nos frenó muchas de las cosas, pero ir a encontrarnos con la comunidad, no trabajar solo con las víctimas, sino con las víctimas y sus entornos locales, se logra. Hay programas muy hermosos, la Fundación Batuta, sectores privados, tienen cosas también muy bonitas. El Bienestar Familiar tiene ejercicios de prevención y temas de abuso, de riesgos, en fin, encuentra uno programas que son. Yo creo que todavía nos falta seguir ensamblándolos, porque eso que se teóricamente se entiende como tanta claridad, la articulación interinstitucional, integral e interdisciplinaria, eso es llevarlo a la práctica. Romper los celos, los egos y los protagonismos de los individuos o de las instituciones, eso es un camello. Pero uno a veces lo logra. Entonces uno dice, hay algo de esperanza.
Sí, esas voces de esperanza lo llenan a uno de expectativas, no solamente personales, sino obviamente disciplinares. Ahora que tú hablas del PADCIV, yo tuve la posibilidad de participar dentro de los comités para la formulación de la norma. Y digamos que con ese ejercicio que hicimos, fuimos como tres trabajadoras sociales que estuvimos ahí, se incluyó el trabajo social dentro del equipo interdisciplinario porque no estaba. Entonces eso también, digamos que yo le perdí un poquito la pista recientemente, pero se hacen unos ejercicios territoriales supremamente importantes y significativos y transformadores desde el territorio, sin necesidad de pensar, digamos, de que la gente tenga que necesariamente llegar a contexto ciudad, sino que mirar cómo se llega con diferente atención interdisciplinaria, que creo que es parte del éxito de esa esperanza y esas oportunidades que podemos construir con la gente y para la gente. Sí. Entonces, sí, eso digamos que nos permite profesionalmente seguirnos repensando y ubicarnos en diferentes escenarios. Yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, que a veces nos quedamos muy cortos en conocer, entender y en participar, ¿no? Tú hablabas hace un rato que la empresa privada, por ejemplo, no participa, que las universidades a veces nos quedamos lejos de esos espacios, de esas oportunidades para construir o deconstruir también, ¿no? Porque a veces nos creemos cosas desde los imaginarios y la realidad a veces se nos distancia. Entonces, digamos que aquí también hay un reto importante para que estos esfuerzos que tú nos planteas, obviamente desde el Estado nos quedamos corticos. Yo también fui funcionaria pública y yo también me enfrenté un poco a esto, a sentirse uno a veces con las manos a veces atadas, que quisiera hacer un montón de cosas más, pero los recursos o inclusive la voluntad política no da, ¿no? Pero ahora que digamos que desde la academia podemos hacer muchas cosas desde diferentes disciplinas, no solamente desde trabajo social, porque este tema es un tema, como tú lo planteas, supremamente macro, muy complejo de entender y de abordar, que en una sola disciplina no podría, digamos, dar respuesta a esto tan complejo y tan dinámico, ¿no? Ahora tú hablas también del tema de la pandemia. Yo creo que eso también tuvo unas afectaciones grandísimas en el tema de incrementar no solamente el tema de violencia, sino de pobreza. Entonces la cosa se complejizó todavía más. ¿Cuál sería el reto que tú nos podrías decir a los psicosociales de ya para allá, que podemos decir con base en la experiencia, lo urgente es tal cosa?
Yo creo que acercarse, sí, yo con alguna entidad muy prestigiosa los acompañé para un tema de una atención psicosocial profunda que se estaba como moviendo en el mundo, y me llamaba la atención que en una reunión donde participaran víctimas, los académicos estaban a un lado de los escritorios y las víctimas estaban al otro. Entonces yo digo que si no logramos ese acercamiento humano, porque es fundamentalmente humano, y lo despojamos de todo lo que sea posible, obviamente falta el conocimiento es fundamental, pero no la teorización absurda. Yo creo que yo lo que he aprendido en este ejercicio es que hay que volver las cosas impregnarlas, llenarlas de la simpleza del humano. Ese es el punto de partida.
Y qué bello lo que acabas de decir, muy bello.
Y yo creo que eso, que uno, algo que sí he aprendido ya mucho es para los profesionales, y lo digo profesionales funcionarios, y es que se sienten o más que el otro, o más capaz. Y no, yo pienso que uno es una persona que son, tenemos unos conocimientos, unos saberes distintos a ese otro que le estamos dando una mano desde el Estado, pero que el otro tiene que hacer. Y eso, si no se hace con amor, si eso, si uno no le gusta, a veces es pesado, a veces oye uno unos dramas terribles, a veces oye, siente uno mucho odio, y entonces desde esa afectación, la gente, cuando, como nos han enseñado a culpabilizar, entonces culpa, el más fácil es el Estado, y del Estado el que está ahí al frente, y si soy yo, pues chupo. Entonces tener uno como el alma tranquila y bien asentada para saber de que el otro se está desahogando, darle el tiempo para que se desahogue y comprenderlo. En estos días he estado en un experimento con alguien que, por un error de una funcionaria hace 16 años que le hizo mal una caracterización, lleva 16 años atrapado, hasta que he ido logrando, ya hablamos con tranquilidad, ya le he abierto puertas y posibilidades, y ya el hombre cambia. Y los mismos funcionarios que recibieron choques de él me decían, oye, está mansito, está tranquilo. Y dije, claro, es que hay que saber que hay una definición muy bonita de las afectaciones, que dice, hay que comprender que la gente tiene una, porque la gente dice, está reaccionando de una manera normal. No, es una reacción normal a una situación anormal, y que les dé rabia, que les dé tristeza, que les dé todo eso. Entonces usted tiene que ser capaz de entender eso y aceptarlo y aguantar el chaparrón cuando le toca, porque eso le sirve catarsis al otro. Entonces, para mí es empezar desde ahí, y debiera ser una de las cosas bonitas de que me gusta el concepto psicosocial, aunque sé que a veces es árido, a veces es complejo. Es psicosocial, es ese diálogo entre el individuo, entre adentro y afuera, entre el individuo y la sociedad. Yo creo que es eso, y todo lo que hacemos debiera ser eso, es un diálogo mío con ese otro que también soy yo. Un poco la del poeta este mexicano, soy yo porque somos otros también, en fin. Entonces yo pienso que la lección es eso, hacer esto primero con gusto. Yo, cuando he encontrado funcionarios que hacen esto como un trabajo por un sueldo, eso no sirve, porque uno tiene que despojarse también, abrir su espíritu, abrir sus sentimientos, porque si el otro no abre los sentimientos y no pone el corazón ahí en medio del drama a sanarlo, no va a ser posible. Y solo uno puede lograr que el otro ponga su alma ahí en la mano si uno pone la de uno. Si uno se sube, se burocratiza, eso no pasa de ahí. Entonces no pasa uno de prestar un servicio que muchas veces es insatisfactorio.
Bien, sí. y no genera el impacto que se espera. Para ir ahorita a una pausa, nos vamos con la reflexión de lo que nos estás diciendo, la pasión, el amor, la empatía. Creo que ese es un mensaje bien importante para mí, para todos los que estamos compartiendo este encuentro. Damos una pausa y regresamos en unos minuticos.
Hacemos una breve pausa institucional en este programa llamado Trabajo Social Sin Fronteras, programa de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales y estar atento a todo lo que ocurre con URepublicana Radio, emisora de la Corporación Universitaria Republicana.
Síguenos en Instagram como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana.
Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Instagram. Síguenos en Facebook como URepublicana Radio.
URepublicana.
URepublicana.
Radio.
Recuerda, URepublicana Radio en Facebook.
Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que la Corporación Universitaria Republicana ofrece carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
Recuerda que puedes estudiar una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. La invitación es a que estudies trabajo social. Visita nuestra página web urepublicana.edu. www.radioradio.co o escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196. Es momento de cumplir tu sueño. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos entonces con la segunda parte de este programa Trabajo Social Sin Fronteras, hoy hablando acerca de la reparación integral de víctimas del conflicto armado en Bogotá, bajo pues nuestro gran tema principal para este semestre, denominado Retos y Desafíos Disciplinares para la Atención de Grupos Poblacionales. Nuevamente le damos paso a la doctora Olga Lucía Romero para que nos haga un breve contexto muy rápido frente a lo que conocimos de este tema en la primera parte.
Bueno, muy bien. Entonces, digamos que hasta ahora hemos hecho un recorrido muy interesante desde el punto de vista institucional, pero también como profesional. Ildefonso nos está acercando a su ejercicio, a su experiencia, pero también desde lo humano a mirar cómo, digamos, tenemos que tener una postura abierta, generosa, de reciprocidad, de empatía frente a esta población que es suficientes situaciones de vulneración de sus derechos han tenido que enfrentar. De todas formas, digamos que aquí para la disciplina nos está diciendo muchas cosas en el marco de esa atención integral. Me llamó mucho la atención, escucharlo en el marco de hacer acciones muy puntuales por situaciones de emergencia, que digamos que es como el aspecto donde se puede dar de pronto mayor prioridad, efectivamente, por esa razón, ¿sí? Pero digamos que aquí la invitación que nos hace Ildefonso es a ir un pasito más allá, desde lo profesional, desde el compromiso, desde la ética, desde la pasión por la profesión, por las acciones conjuntas a nivel interdisciplinario, que sí o sí tenemos que hacerlas para hacer un abordaje mucho más integral de la actuación. Yo aquí haciendo un poquito, digamos, la retroalimentación con nuestras oyentes, Ildefonso, y ya, digamos, entramos a la última parte de nuestro encuentro. Se nos pasó tan rápido este encuentro, pero bueno, vamos a tratar de entrar un poquito más desde lo disciplinar. ¿Cómo ves trabajo social en el marco de esta accionar, de esta responsabilidad, de este compromiso profesional que tenemos para esta atención de la población víctima del conflicto armado? Yo pensaría, digamos, que en el marco de la consejería. ¿Tú cómo ves esa experiencia? ¿Cómo te ha ido con esto? Cuéntanos, a ver, ¿qué aprendemos de ti para que podamos perfilarnos de mejor forma y formarnos de la mejor forma posible, valga la redundancia, en el marco de nuestra profesión?
Sí, yo creo que lo fundamental es que sea la sociedad la que se involucre en este tema de las víctimas, ¿sí? En este tema de los sobrevivientes, en este tema de la paz y la reconciliación. Sí, hay un intento de esta administración cambió el nombre de Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación, y lo cambió porque es un orden, pero tiene un profundo, es Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Y nuestros centros para la integración local, para la reparación, para todo ese ejercicio. Entonces, yo creo que si entendemos trabajo social como trabajar porque los problemas y las fallas, digamos, y las afectaciones graves estructurales que tiene nuestra sociedad se puedan ir superando y se pueda trabajar sobre ellas, tiene mucho que hacer. Uno de los grandes problemas de la política pública de víctimas es que se le dejó solo al Estado ese problema, pero resulta que es una frase de mi esposa, dice, así como las guerras las producen las sociedades, la paz también tendría que producirla la sociedad. Entonces yo pienso que nosotros aquí tendríamos que tener no 11 sectores, sino 50, 100 sectores, las universidades, los centros de investigación, todo eso comprometidos. Yo le decía, para un tema de emprendimiento que he estado intentando sacar adelante, le decía a un grupo de profesionales muy interesantes de una institución social, dije, mire, ¿por qué no buscamos centros de investigación, universidades que nos ayuden en este tema de la economía? Y dice, ¿pero para qué eso? Dice, porque es que estamos hablando de economía o estamos hablando de sociedad, donde entender esa realidad es muy complejo, y eso los estudiosos son los que nos pueden dar muchas luces, porque si no vamos a ir como los caballos que jalan los coches, que tienen los ojos tapados para que miren solo paso a paso, paso a paso, y entonces no. Entonces yo pienso que el trabajo de las ciencias sociales es fundamental, porque la reparación integral de nuestras víctimas pasa por la reparación integral y la sanación de esta sociedad en derechos humanos, en felicidad, sí, en rescatar la felicidad, en rescatar las cosas básicas y mínimas, ¿sí? Entonces, yo creo que desde las ciencias sociales y el trabajo social, si trabajo social es cambiar, mejorar la sociedad, también subvertirla cuando las cosas no funcionan, ¿sí? Tiene un papel inmenso y debiera ser fundamental. Y ojalá tuviéramos decenas de miles de voluntarios acompañando a cada una de estas familias. Eso suena un sueño, algún día tendrá que ser así, pero yo pienso que eso debería ser. Ojalá cada víctima que recién llega a la ciudad tenga un grupo de personas que digan, venga, yo lo acompaño, venga, yo lo ayudo a salir de ese bache, de ese hueco por el que acaba de pasar. Pero el primer ejercicio es así, acompañarlos, estar ahí, comprenderlos, aprender y saber de la riqueza que ellos tienen también, porque también nos traen, porque Bogotá es tan rica y tan diversa, por toda esta gente que ha venido de todas partes y nos trae la cultura, la música, el arte, el erotismo, la comida, la vestimenta, todo. Entonces nos enriquece profundamente, pero a veces es más fácil mirar y discriminar.
Sí, creo que aquí el reto es bien grande, y ahora escuchándote, qué rico que pudiéramos de pronto llegar a unos espacios de encuentro, por ejemplo, con nuestras prácticas académicas de nuestros estudiantes que ya están, digamos, en sus últimos años de formación profesional, igual con nuestros semilleros de investigación. Sería súper interesante mirar si podríamos, digamos, aportarle de alguna medida a estos escenarios de la construcción de paz. Digamos que en términos de la academia, nosotros nos estamos preguntando todo el tiempo, también eso que tú nos planteas, cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Que creo que es el mismo planteamiento que tú nos estás haciendo, cómo pueden ustedes desde lo institucional hacerlo cada día mejor, y efectivamente, digamos, acciones aisladas no es como lo mejor, y a veces nos quedamos en eso, un poco el celo institucional, un poco la particularidad de nuestros objetivos que no sentimos a veces que pudiéramos articular, y creo que hoy está saliendo con mucha claridad la importancia de que sigamos articulándonos, no solamente a nivel interinstitucional, sino a nivel interdisciplinario. Ya para irnos yendo y que nos quedan ya unos últimos minuticos, digamos que a nuestros estudiantes que están ahí escuchándonos, están conectados a esta conversación, tú como profesional de las ciencias sociales y humanas, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias, qué les dirías, qué les aportarías para que podamos hacer, digamos, seguirnos formando de la mejor forma y generar ese impacto tan urgente y tan necesario que tenemos que generar en nuestra sociedad tan convulsionada desde lo social, en el marco no solamente de las víctimas del conflicto armado, sino de las situaciones sociales que nos aquejan por múltiples factores y a determinada población, especialmente la más vulnerable?
Sí, yo creo que lo primero es dar el paso y decir, listo, yo le meto a ese tema, yo me le acerco a esta gente y busco cómo llegar. Y llegar no es a salvar a nadie, no es a resolverle la vida a nadie, sino a acompañar, en el buen sentido de saber acompañar. Y en eso, yo creo que una cosa muy importante es uno aprender a disfrutar y a tener satisfacciones de lo que hace. Lo que yo decía, a veces uno tiene un logro y uno eso lo retroalimenta. Entonces yo pienso que el gran reto es volver otra vez a lo esencial, a lo básico, a lo fundamental. Yo pienso que a veces queremos hacer, construir unas grandes elucubraciones teóricas para entender el mundo, y yo pienso que el mundo, este mundo de las fracturas de la sociedad, se entienden mucho más, de una manera más simple, más sencilla y más enriquecedora, acercándonos a ellos en el plano de acercarnos, como se hacen las buenas amistades. Una buena amistad nunca se planea, uno no hace un plan para, me voy a conseguir 5 amigos este mes, eso, o me voy a conseguir 3 amores este mes y lo hacen allá, no, eso no se planea. Las cosas esenciales humanas surgen en una interacción rica, bonita. Si a uno algo le chirra y no funciona, venga, eche para atrás porque eso no está funcionando. En estos días me llegó de carambola un videito de Pepe Mojica cuando empezó la presidencia, entrevistaba a unos muchachos, y es un poco en el espíritu de él. Cosas complicadísimas, el hombre lo dice con una simpleza y una sencillez desde lo humano que es increíble. Entonces yo pienso que volvamos a lo esencial, que este mundo posmoderno, esta modernidad nos tiene jodidos.
Necesitamos meterle pasión, meterle amor, meterle empatía, meterle compromiso y seguirnos formando como trabajadores sociales en las ciencias sociales y seguirnos especializando en temas que no nos chirreen, me gustó ese apunte, sino que nos hagan felices y nos permitan contribuir al desarrollo de este país. Ildefonso, sí. No sé qué quisieras decirnos para despedirnos.
Sí, simplemente para rematar, yo el nombre de estos centros de atención se llaman centros de encuentro porque hace unos 3 años yo coordiné una estrategia que llamaba centros de encuentro, y era que estos sitios donde se prestan servicios que muchas veces son insatisfactorios los servicios, lo volviéramos unos centros de encuentro. Entonces hacíamos actividades absolutamente psicosociales y lúdicas. Entonces, por ejemplo, hacíamos una vaina que se llama cocinatoria, cocina con memoria. Y en el relato que hacíamos, una cartillita que se publicó, son unas fotos, unos datos básicos, siempre tomábamos las frases que las víctimas dejaban después de la experiencia. Entonces, en esa cocinatoria, cuando hablamos con la gente, decía: los pasteles me recuerdan mi niñez, el lugar del que soy me recuerda a mis padres, mi origen, huele al mar porque me recuerda también que lo comíamos allá. O una fiesta que hicimos de remate de año, una niña decía: al ver a mi abuela lo alegre que estaba, me sentí muy feliz. Nunca la había visto así en Bogotá, en esta área de Bogotá, una mujer venida del campo, de la costa, y jugando como los niños. Entonces, lograr eso, algo sana, y algo lo sana uno también.
Muy bien, muchas gracias, Ildefonso, por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartir con nosotros esos saberes. Quedamos con muchas ganas de seguir explorando, de seguir alimentándonos frente a estos retos sociales que nos invitan, digamos, la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país, y con el trabajo colaborativo y trabajo mancomunado, aliándonos de diferentes formas, estoy segura que generamos esa transformación que tanto buscamos. Un abrazo para ti, millón de gracias por haber acompañado este ratico, y nos estamos viendo y quedamos en contacto.
Muchas gracias.
Bueno, a ti, mil gracias.
Y gracias por el espacio y poder dejar contar algo de mis preocupaciones y mis ideas.
Muy bien, muchas gracias a ti. Buena tarde.
Buena tarde.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras, un espacio organizado por la Facultad de Trabajo Social, que busca, por supuesto, hablar acerca del qué hacer del trabajador social y, pues, de una u otra forma, ayudar también en ese proceso de formación de nuestros trabajadores sociales de la Corporación Universitaria Republicana y, en general, pues, a todos aquellos que hacen parte de esta, la gran familia republicana. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Les agradecemos a todos por acompañarnos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, lo invitamos a que lo haga con nosotros. Estudie Trabajo Social, un programa presencial. Ingrese ya mismo a urrepublicana.edu.co o comuníquete con nosotros a la línea de WhatsApp 301-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria. Action.